Mi nombre es Josefina Bonsundin Vumba. Bienvenidos a Potential Conversations, el podcast. Yo creo y confío enormemente en el potencial inexplotado de África y de su comunidad africana y afrodescendiente dentro y fuera de África, cuyo talento, arduo trabajo e innovaciones pueden ayudar y ya lo están haciendo a transformar nuestras sociedades. También creo en el valor de las historias y que al compartirlas podemos identificar lecciones comunes, desafíos y oportunidades para el crecimiento. Este podcast es para aquellos interesados en una narrativa africana y temas que afectan a estas comunidades, con la esperanza de crear una plataforma segura entablando una conversación abierta, promoviendo el aprendizaje y la inspiración. Espero que disfrutéis escuchando. Hola, Fumilayo, ¿cómo estás?
Hola, bien, aquí de veraneo.
Un placer conocerte finalmente después de hablar por WhatsApp bastante, ¿no?
Sí, es verdad. No, las gracias, el honor es mío por no poder haber ido a Londres, pero bueno, por lo menos me alegro que hayamos podido encontrarnos y compartir este momento y charlar.
Sí, Londres ha venido a ti.
Eso, Londres ha venido a mí. Lo he puesto en mi estado de WhatsApp, from London, Rotential, para poder hablar.
Lo tengo que compartir luego.
Eso está bien.
Entonces, Fumilayo, eres escritora, bueno, tengo aquí una lista de cosas, bueno, escritora y productora audiovisual, eres educadora en el ámbito del ocio y del tiempo libre, también eres actriz de teatro, también has dirigido y producido un documental que se llama, ¿cómo será? Arte de ser mujer, ¿no? Me gustaría que hables de ello luego más tarde para que nos cuentes un poco de qué trata. Bueno, también estudiaste guión y producción, eres autora del cuento Cuentos de la abuela Chioma, un montón de cosas. Bueno, cuéntanos tú, ¿cómo te describes? ¿Quién es Fumilayo? ¿De dónde vienes?
¿De dónde vengo? Ja, de una parte del mundo. No, la verdad es que sí, son muchas cosas. El otro día me hizo gracia porque estuve haciendo mi currículum y yo ya hace 5 años era de un folio y ahora son de 2. Por todas las cosas que hago, ¿no? Al final es que me defino más bien como una persona cultura, una mujer de la cultura. Si la cultura fuera una carrera universitaria, pues sería licenciada en cultura, porque excepto de la música he tocado todos los palos. Y las cosas que nunca tenía claro qué quería hacer. Entonces hace unos años me hice un test para ver qué es lo que me gusta, qué es algo. Esos test que haces para, según tu personalidad, para lo que más te puedes relacionar a trabajar. Y salió comunicación, salió periodismo, salió profesora, ya era monitora de tiempo libre antes de hacerme ese test. Entonces me definí un poco por el mundo audiovisual. Me gusta mucho contar historias, me gusta mucho escuchar historias. Y la mejor manera de contar las historias era pues, escribiendo un libro, o haciendo un documental, o haciendo una peli. ¿No? Ya cuando empecé a estudiar producción, hice las prácticas en una productora de teatro y ahí es donde aprendí a ser actriz, porque yo lo de actriz ha sido como una oportunidad que llegó después.
Sí.
Con el tiempo pues he ido reafirmando, tomando experiencia en el teatro hasta que he acabado en el cine como actriz también, que estoy ahora preparando un cortometraje que se titula Patians, la historia de una chica inmigrante que viene a España. Y bueno, una hermana más de las que se la juegan en el mar para buscar una vida mejor. Así que al final, ¿de dónde vengo? Pues vengo del mundillo de las dudas, de cuando eres pequeña tienes muy claro lo que quieres hacer, vas caminando por la vida y yo creo que soy escritora, sí, escribo cuentos, porque creo que es la mejor manera de contarles a los niños nuestra historia, la historia de nuestros padres, la historia de nuestros abuelos, el origen. Como bien sabes, Guinea Ecuatorial está como muy tabú. Todavía, se está despertando, pero todavía no. En los coles no se habla de África prácticamente nada. Entonces creo que es, la cultura es un lugar donde me siento, bueno, un lugar, un espacio en el que me siento cómoda, porque puedo hacer muchas cosas de diferentes maneras. Y al final yo me definiría, contestando a la pregunta, me definiría como educadora cultural. No existe, pero yo me lo invento.
Está bien. Y has mencionado Guinea Ecuatorial, ¿no? Y para que la gente entienda un poco, ¿cuál es tu conexión con ese país?
Mis padres, mis abuelos, mi origen. soy hija de inmigrantes, mis padres llegaron aquí en la época de los 70, y bueno, es eso que dices, que bueno, te vas de la tierra, pero el corazón todavía sigue. Mi madre no ha dejado su tierra nunca, siempre ha sido muy afro. Y en casa, pues sí que es verdad que a mí me han educado como, o sea, a mí, que yo pensé, yo siempre he dicho que mi casa era Guinea y de puertas para afuera era España, porque las normas y todo era igual, como ella lo vivió. Y siempre me ha inculcado mucho África, tú eres africana, aunque hayas nacido aquí, me lo han inculcado muchísimo. Y en un momento tuve mi momento de duda, porque dices, ¿cómo voy a ser africana si vivo en Europa y me he criado aquí y tal cual? Pero al final, con el tiempo he ido definiéndome, hasta que he podido ir, encontrarme directamente, eres de aquí, eres de allá, eres parte del mundo. Pero la identidad como mujer negra creo que era muy importante. Y el que mi madre me haya inculcado tantas veces que sí, has nacido en Europa, pero eres africana, ha ayudado, porque luego lo acabas entendiendo. Acabas entendiendo que hay una historia detrás, que nadie pidió ser colonizado, nadie pidió que nos cambiaran el futuro, porque yo pienso que a África el futuro se lo han cambiado sin preguntarle. Y entonces soy parte, tengo esa conexión directa, porque sí, soy europea, pero yo sé que mi mundo viene de otro lado, con lo cual...
Es un dilema que describes bastante interesante, porque es algo que creo que muchos jóvenes o no jóvenes también, que han crecido en un ambiente similar, ¿no? De padres guineanos, en este sentido, como yo también, pero que hemos crecido con esa cultura de sois africanos, guineanos, pero has vivido en Europa la mayor parte de tu vida, ¿no? Y al principio puede que haya como un poco de resistencia cuando eres joven, ¿no? Porque es lo que tú describes como, ¿cómo puedo ser de un lugar donde no he visto, no, ¿sabes? No lo he vivido, donde no tengo amigos, solo historias, ¿no? Y algunas buenas y otras no tan buenas. Y luego, mediante creces, es como que esa parte de tu identidad se reafirma y te enorgulleces de alguna manera. Me pregunto, esa trayectoria, ¿no? De descubrir tu propia identidad, ¿cómo fue para ti?
Dolorosa, no. Fue complicada, porque me he criado en un pueblo de Alicante llamado Guardamar, donde los únicos negros éramos nosotros. Entonces, al cabo de los años, por las circunstancias, mi madre me tuvo que dejar en un internado donde era todo al revés. Eran más negros. Y la mayoría eran de Guinea. Y entonces ahí tuve un problema, porque era yo la niña negra que venía del pueblo español. Y me quitaron la tontería en dos días, pero yo no entendía por qué. Y entonces dije, mamá, ¿pero por qué me dicen que soy africana? Si solo soy negra, pues yo soy española. Y entonces me dijo mi madre, sí, pero eres española porque lo pone en un papel. Tu raza no te define como española. Ya empecé a salir del internado, ya empecé la época Martí. Ya sabes que todos cuando somos adolescentes leemos Malcolm X y vemos la peli de Malcolm X.
Revolución.
Y ya tal. Pero a mí no me revolucionó tanto Malcolm X, a mí me revolucionó mucho más Muhammad Ali. Por su impacto, decir, ¿yo por qué tengo que hacer lo que vosotros queréis que haga? Por una, o sea, el no ir a la guerra a pelearse con esa gente que no le habían hecho nada, por un país que hacía unos años le había esclavizado a sus antepasados y querían cambiarle la identidad. A mí Mohamed Ali me inspiró mucho en ese sentido. Ostras, yo soy negra, estoy en España y me piden que me vaya a la guerra a pelearme con China, y China no me ha hecho nada y encima España tampoco me considera persona, o sea, no me considera 100% de la tierra. ¿Por qué tengo que dar la cara por un país que no va a dar la cara por mí?
¿Pero crees que parte de para cambiar un poco ese sentimiento, ¿no? Hace falta también reafirmar y también decir, yo es que soy española y es lo que hay, ¿no? Porque claro, si seguimos también cayendo en esa trampa de...
No, lo que me refiero es que al final esa peli, digo Muhammad Ali porque Muhammad Ali era americano,
sí.
Pero era americano en los tiempos de la civilización que estaba luchando por los derechos de los negros. Entonces, si no me das un derecho, ¿por qué me das un arma para ir a pelearme? ¿Sabes?
Y por ti, ¿no?
Y encima por ti, que tú no me estás dando un derecho.
Yeah.
Entonces al final dices, sí, soy española, porque claro, yo soy made in Spain, a mucha honra. La tortilla de patata, jamón serrano, la horchata y el gazpacho. Pero ahí es donde empezamos a hablar de la biodiversidad, ¿no? Lo que suelen decir, tengo dos culturas, tienes que elegir, no puedes elegir, es imposible. No puedes renunciar a una porque una la llevas en la sangre y la otra la llevas en la sociedad, porque tú te comportas como una española, porque estás en el colegio, en el instituto, todo lo que has mamado viene de España, no lo puedes cambiar, y mucho menos si encima hemos sido colonizados y hay una base que no ha cambiado. Por lo tanto, llegas a donde dices, te refines como persona. Da igual el lugar de donde vengas. Luego tú ya te tienes que sentir. Y llega el mix. Yo siempre he dicho que afro-española. O española-afro, da igual. Soy de los dos sitios. Tengo dos culturas en mi vida y de cada una cojo lo que a mí más me gusta, lo que considero que es más importante y hago mi propia identidad.
Como cualquier otra persona, ¿no? Que ya seas afro o no afro, coges lo que para ti te sirve y dejas el resto, ¿no? Y volvamos un poco atrás, ¿no? Estabas hablando un poco de tu trayectoria, bueno, de lo que haces y cómo te defines. Me gustaría entender un poco más cómo empezó todo, ¿no? Porque te defines como una persona con una gran pasión y un interés por lo cultural. Pero, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo empezó?
Precisamente porque quería escribir un libro, porque me gusta mucho escribir, pero no sabía qué escribir. Y una de esas tardes que te sientas a hablar con tu madre, tu tal, de Guinea, y mi madre me contó pues, algún cuentecito de estos de mis historias y tal, y dije, ah, ¿y si lo escribo? Y dice, sí, escríbelo, sí, total. Nadie lo ha publicado ni nada. O sea, luego me he encontrado con más publicaciones, pero así de impacto, nacida en España, de origen guineano y tal, un cuento así no había en ese momento cuando yo lo pensé. Y yo, bueno, pues voy a contar los cuentos tradicionales a ver qué pasa. Claro, yo no sabía que eso tenía tanto valor. Hasta que llegué al editor y le dije, es que tengo esto, quiero publicar. Ah, sí. Como si ahora cogieran los españoles las historias de los trovadores y las metieran en un libro. Y ahí empecé a darle valor a la cultura africana. No solamente pues, como persona de que tengo que comer mi comida y tengo que vestir la ropa, porque no, me di cuenta de que es algo muy poderoso tu cultura. Te define como persona, los mundos al final se juntan y define a un lugar. Y yo decía, vale, yo trabajo en un cole, estoy estudiando cosas relacionadas con el cine. Si yo me centro en las historias de mis abuelos, de mis padres, yo puedo transmitir la cultura de mi tierra o del origen y a través de eso puedo enseñar a otras personas sobre otro lugar y así empezar a romper un poco el estereotipo de hablar de Guinea. Cuando habla de Guinea la gente piensa siempre en política,
sí,
y nunca piensan en cultura.
Exacto.
Y así empezó todo. Lo que no pensé yo es que del libro iba a llegar todo lo demás. O sea, al final fue una cadena y dije, bueno, te gusta la literatura, te gusta la cultura africana, pues escribe literatura sobre África, pero para los niños.
Y cuando te refieres al libro, tu primer libro es el
la abuela, la, los cuentos de la abuela Chioma, es el primero, porque yo decía, a mí la novela me gusta, pero a mí me gustan los niños. Y como ya sabía lo que había pasado conmigo, contigo y con toda nuestra generación, y que a nosotros nadie nos dio un libro para hablarnos de Guinea, porque nos hablaban de Guinea nuestros padres, y dije, bueno, pues para que el futuro, los que vienen detrás sí tengan un libro o algo que hable de Guinea desde pequeñitos, que no tengan que esperar a tener 15, 18 años para definirse, que empiecen desde pequeños, pues escribo un libro sobre cuentos, sobre esa tradición, y así por lo menos les abres la puerta para que cuando llegue esa adolescencia lo tengan más fácil que lo que lo tuvimos nosotros.
Sí, es interesante porque mientras estabas describiendo pues, este proceso de cómo empezaste pues, a escribir o a convertirte en escritora o autora, has mencionado que cuando llevaste este libro para publicarlo, te diste cuenta que tenía mucho valor, que esas historias tenían mucho valor. Y me gustaría un poco, solo brevemente, hablar sobre eso, ¿no? Porque es algo interesante que me doy cuenta que a veces nosotros mismos no reconocemos el valor de nuestra propia cultura y de nuestras raíces y de nuestra identidad, ¿no? Que es algo por lo que Rutencial también estoy intentando también trabajar, ¿no? Pero no porque esté convencida siempre de ello, ¿no? Y tengo que ser honesta, simplemente porque en lo que yo conozco estoy convencida de ello, ¿no? Pero lo otro es desconocido. Pero como cualquier otro lugar y como cualquier otra cultura, como cualquier otra comunidad, hay valor en ella, ¿no? Solo que tenemos que darle visibilidad y esa importancia y el valor lo creas tú, ¿no? El valor lo decido yo. Yo decido que lo que viene de mi identidad guineana
cultural o no, tiene valor. Y luego yo exporto ese valor al resto del mundo, ¿no? ¿Por qué crees que a veces nos centramos tanto en algo? Cuando hablamos del valor, lo hablamos como si fuera algo que está decidido, pero nos olvidamos que es algo que nosotros decidimos. No sé si entiendes un poco la pregunta.
Sí y no, creo que te pillo. Creo que es como que al no tenerlo tan fijado, porque la cultura es una cosa muy importante, pero no se le ha dado toda la importancia que se merece.
¿Pero te refieres a la cultura de qué?
Porque en general.
Cuando tú vas a un lugar como Francia, como hay muchos lugares en este mundo, en Europa, cuando vas y te dicen, en esta cafetería, no sé qué, Descartes, o lo que sea, le dan un valor y tú estás sentado allí porque diciendo, estoy parte de la historia.
Es parte de nuestra vida, es parte de nosotros. Nosotros somos parte de esa cultura, nosotros somos parte. Entonces, si no nos valoramos a nosotros mismos
Exacto.
y no valoramos eso que es parte de nosotros, yo creo que al final es por eso por lo que se pierde.
Precisamente por eso me preguntaba, porque has hecho un comentario diciendo, te diste cuenta que tenía valor, sí. Pero si ya lo tenía para ti, no tenías que darte cuenta, porque esas historias ya eran importantes para ti.
Pues a lo mejor es que no me había dado cuenta porque no las conocía.
Ah, vale. Entonces se trata de conocer y dar visibilidad,
¿no? Tenemos conocimiento siempre de lo que hay. O sea, los niños que ahora en Guinea y en España son descendientes de Guinea Ecuatorial, tienen 8, 10 y 12, no saben de esas historias.
Exacto.
No le van a dar valor a lo que no conocen.
Exacto.
Yo creo que es como cuando los edificios, ¿no? La UNESCO cuando le da nombre a un edificio,
reconocimiento,
tiene un valor. Entonces es parte de esa ciudad, es importante. Si nosotros mismos no lo conocemos, no podemos saber cuánto vale.
Vale, sí, eso estaba pensando en eso. Entonces, háblanos un poco más de los cuentos de la abuela Chiome. ¿De qué trata este libro?
Pues es tradición oral. Hay dos cuentos que son de Guinea, porque además cuando he viajado y los he escuchado, he visto gente que ha leído el libro, los ha reconocido. O sea, ha sido como sacar del pozo,
excavar
una historia. Y, o sea, no soy escritora de que me lo invento, sino yo creo que soy recuperadora de historias, he recuperado algo. Y luego hay dos que me las he inventado dándole un poco de visibilidad a otra historia. Y los cuentos son nada, de cuentos normales, de ciencia ficción, que al final tienen una moraleja y que tus padres, mis padres, nuestros abuelos se han educado con esos cuentos. Creo que es injusto que nosotros, los que hemos nacido aquí, no nos hayamos educado con eso. Pero bueno, nosotros estábamos con Caperucita Roja y compañía, cuando resulta que en Guinea teníamos un montón de historietas que podían habernos ayudado también a nosotros. Cada cuento tiene una historia, cada cuento tiene un personaje. Y uno habla del valor de las mentiras, el valor de decir la verdad. El otro habla de ser ambicioso o no ser ambicioso. Hay uno que le hago un homenaje especial porque es el reino de Dahomey, que ese lo hice porque investigando un poco, ya abriendo un poco más la ventana, dije, África, antes de la colonización, ¿qué era? ¿Cómo era? Y eran reinos. Digo, como en España. Entonces ya se me cayó el mito ese de que África fue descubierta por Europa. O sea, eso es una mentira, porque nos han educado como un poco en la ignorancia. ¿Quién estaba antes de que llegaran? Porque no puede ser que tú llegas a un país así, de repente, y te plantes la bandera y digas, aquí es bando yo. Había alguien al que tú has tenido que destronar para que tú puedas hacer esa colonización. Y lo similé con España, con las historias de la Alhambra y del Islam antes de los reyes católicos. Y entonces le di mucha similitud. Dije, que ustedes llegaron y encontraron a nuestros reyes y nos destronaron a los reyes y se colonizó África. Y el rey de Dahomey es el homenaje de un cuento de un rey, que trasciende un poco más allá, porque luego mi madre me contó que nosotros descendíamos de ahí, porque mi tatarabuela era de Dahomey. Y era la historia de una hija que era de hija de un rey, esa rivalidad entre nuestras tribus, cuando quién se quiere quedar con el reinado, quién no tal. Y ahí le hago el homenaje a todos esos reinos que habían antes de que Europa llegara. Y el último es un cuento sobre la famosa leyenda de las sirenas. Si son buenas o si son malas. En este caso es buena. Ahora has oído hablar de Mami Wata un montón de veces. Pero en este caso mi sirenita es buena.
Y muchos de estos cuentos, digamos que los recuperas de las historias que contaba tu abuela, ¿no?
La Xioma es, en realidad, es mi bisabuela.
Ah, bisabuela.
Yo digo abuela por contarlo, pero es mi abuela y es la abuela. O sea, es que era la que contaba mi abuela, la que contaba la tuya. Todos los abuelos al final acaban contando una historia similar. Por lo tanto, le haces un homenaje a la figura del abuelo o la abuela. La importancia de los niños, la importancia de nuestros mayores, la importancia de aprender de ellos. ¿Sabes? Que es que no se mueran sin contarnos más. De hecho, yo en Guinea tuve una experiencia un poco trágica, ¿no? Conocí a una señora de 97 años en un pueblo, Masakato, y le dije a su nieto, tienes que traerme otra vez, tengo que hablar con tu abuela. Porque no se puede ir al barrio de al lado y llevarse todas las historias. Y a los 2 meses se murió.
Wow.
Y entonces dije, no, esto no puede estar pasando. O sea, hay que seguir hablando con nuestros mayores, nos tenéis que contar más cosas, porque al final nosotros, sobre todo, que estamos en la diáspora, que hemos crecido aquí y todo, que no hemos tenido ese contacto directo con África toda nuestra vida, tenemos menos información sobre nuestra tierra, menos información sobre nuestro origen. Y si tenemos hijos que van a nacer y van a crecer aquí, les va a pasar lo mismo. Una manera de evitarlo es hablando con ellos, transmitiéndoles, o sea, de mayores a pequeños y pasando ese legado que tenemos de historias. Pero para que no se pierda, ponlo en un libro, ponlo en un documental, ponlo en una peli, y yo creo que al final conseguiremos que ese valor no se pierda sobre nuestras propias historias.
¿Y qué sabes de tu bisabuela? ¿Qué recuerdos tienes o qué historias has escuchado sobre ella, de cómo era y de los tiempos, brevemente?
Vale,
porque debe haber mucho, pero brevemente.
Mi bisabuela da para otro libro. Ya sola da para otro libro, porque encima era curandera. Era curandera, curaba a la gente de las convulsiones. Era una señora que la llamaban Mamá Toloni. Y todas las historias que recuerdo es, si te peleabas, te echaba una mano. Si tenías problemas con el marido, era muy estricta, era muy... O sea, esa mujer da para un libro especial solo para ella, ¿sabes? Un juez. Pero yo incluso se lo dije a mi madre, digo, yo no tengo mucho que trabajar, no tengo mucho que investigar. Porque me pongo a sentarme entre hacer un cuento sobre Matoloni, un cuento sobre mi bisabuelo. Solo con mis abuelos, cada uno de ellos en una historia, ya tienes un libro. Porque como mi idea es que al final se conozcan personas importantes o personas que han tenido, pues, una vida interesante. Sí. Y ella era
una de ellas.
A día de hoy sí. Se la recuerda como que era una de las grandes, de las mamás criollos más importantes, que si necesitabas comida, cualquier cosa, siempre estaba disponible.
Bonito recuerdo. ¿Puedes leer uno de los relatos, uno cortito, para saber un poco de cómo son estas historias?
Pues sí, el más cortito es el de Picanchus, que es el que te contamos, que hablaba sobre la ambición. Lo leo directamente y así no te hago spoiler.
No, claro, sí, sí.
En un pequeño pueblo situado al sureste de la isla de Bioko, en medio del bosque y cercano a una carretera que tenía forma circular, como si bordeara el pueblo entero, vivía una familia de nobles agricultores. Allí vivía Zale, una joven a la que desde niña no le gustaba la vida de campo y que deseaba vivir en la gran ciudad. Bajita, delgada, ojos grandes y labios gordos. Tenía mucho genio, pero siempre se enfadaba por cualquier cosa minúscula. Le gustaba que se lo hicieran todo. Quería casarse y tener una familia. A pesar de su mal genio, era muy coqueta. Siempre vestía vestidos coloridos y faldas pomposas y se peinaba con un moño. Un día, paseando, un hombre con muletas mostró interés por ella y se ofreció a invitarla a un té. Pero ella lo rechazó porque era cojo. Su madre le advirtió que no era bueno que estuviera rechazando a las personas por su condición física y que era más importante fijarse en el interior. Ella no hizo caso. Días más tarde, ella paseaba por la playa y un joven pescador, asombrado por su encanto, la invitó a comer con él a la orilla de la playa. Pero ella también lo rechazó por ser pescador. Pasaban los días y ella, desesperada, pensó en voz alta que quería un hombre alto, guapo y con dinero. Y un día, el diablo, sorprendido por la ambición de la mujer, pidió prestadas piernas, cuerpo, ropa y un coche para satisfacer a la dama. Caminando por la calle con un vestido de tonos marrones, el diablo se le acercó y le propuso dar un paseo. Quedó impresionada por su elegancia y estaba convencida de que era el hombre ideal. Llegó a su casa y habló con sus padres. Les dijo que había encontrado el amor de su vida y que estaba convencida de que se quería casar. La madre, sin mediar palabra, aceptó que lo llevara a casa para darle la bendición. al día siguiente, preparando todo para la presentación con la familia y con sus mejores galas, se fueron caminando por el pueblo. Y una señora sentada empezó a cantar: Pikachu's no good, Pikachu's no good. Cada vez que escuchaba la canción, al diablo se le caía un brazo, una pierna. La joven, perpleja por el comportamiento de sus vecinos, no dejó de soltar la mano de su prometido. Pero, al final, le llamó la atención que al diablo se le cayera algo cada vez que perdía, que escuchaba la canción. La joven, al ver lo sucedido, se escandalizó y le preguntó: ¿Qué te pasa? Le dijo al diablo: Vengo de prestado. La chica rompió a llorar y se echó en los brazos de su madre. La belleza de las personas no se mide por su forma de vestir, sino por su manera de vivir.
Me encanta
ese cuento de lo que siempre estamos codiciando, aquello que no está a nuestro alcance, vamos, que no queremos, bueno, que no nos conformamos con lo que tenemos, vamos más allá de lo que podemos permitir.
Y también que juzgamos la parte de fuera y nos olvidamos de la de dentro, ¿no?
Sí, ya se lo conté a un grupo de jóvenes adolescentes en el colegio español y creo que les quedó clarito que tenían que aprender a valorar más a las personas y ya no lo que tenían.
Y cuando haces algunos de tus talleres, ¿lees algunos de estos relatos y cuando los lees, abres una conversación también para que te digan?
El objetivo de mi trabajo con los libros, este porque es el primero, ¿no? Pero al final también lo he hecho con algún otro cuento que he encontrado de otro autor, es de hablar con los jóvenes, hablar con los niños. Utilizar los cuentos como medio de conversación con ellos, hacerles pensar, que en esta generación es un poco difícil, pero hay que hacerles pensar. Porque si les haces pensar con 15 años, cuando tengan 30 tendrán el pensamiento definido. Y cada vez que voy al taller, pues hablamos de literatura, porque los talleres que hago en los coles es hablar de, aquí en España, hablo de Guinea, de toda la trayectoria, de la historia, de la literatura, y luego ya me centro en un cuento específico. Y me he dado cuenta que a los chavales me devuelven mucho. O sea, yo voy sin nada y vuelvo cargada de ideas, y veo qué es necesario y qué no es necesario. Y muchos, o sea, les sirve como, aprenden un valor.
¿Y cuál es tu fuente de inspiración? O, digamos, ¿cuál es uno de tus referentes vivos de hoy en día? Si tienes alguno.
Aparte de mi bisabuela. Pues esa pregunta es difícil, porque si lo tengo que buscar en Guinea, no lo tengo. Si lo tengo que buscar fuera, me tengo que ir a Estados Unidos. A esas mujeres como Oprah Winfrey o alguna de estas actrices que han sufrido mucho y han llegado hasta arriba porque no han resistido, han seguido sus sueños. Pero la verdad es que dentro de casa o en el ámbito, pues de pequeña no he tenido mucho. Y me los he ido encontrando después. No, luego cuando he empezado a caminar me he empezado a encontrar mujeres que han luchado por hacer algo distinto y dejar un buen legado en el mundo. Entonces me acuerdo mucho de mi hermana mayor. Ella no llegó a ser ni actriz ni nada, pero simplemente con su forma de vivir aprendí que, bueno, pase lo que pase, tú al final tienes que ser más fuerte que las adversidades, ¿no? Lo que hablábamos antes, están ahí porque tienen que estar. Y mi hermana mayor ha sido, de todas, fuera del mundo de famoseo, ha sido una de las más. Porque al final siempre acabas luchando por ese objetivo. Luego al final, cuando he empezado a meterme en el mundo, ya he empezado a encontrarme otras mujeres que también han ido dándome fuerza. Porque soy como una novel dentro del mundo de la cultura todavía. Y si te fijas en aquellas que han llegado arriba, sin poner nombre ni nada, y dices, bueno, pues está hecho esto, está hecho esto. Tú al final acabas construyendo un referente para las que vienen detrás, porque yo no lo tuve.
Has hablado, bueno, varias veces has mencionado personas que han llegado hacia arriba, lo cual es genial porque digamos que me lleva a mi siguiente pregunta, y es como, ¿cómo defines o qué significa el éxito para ti? ¿Y cómo juzgas o determinas tu propio éxito, no?
Uf. Es que el éxito y yo todavía no nos hemos encontrado. O a lo mejor lo he encontrado y no le he hecho caso. Porque siempre he pensado que son metas a cumplir, objetivos. Tú te marcas un objetivo y lo cumples. Y yo creo que lo mejor que puede pasar es que para mí lo mejor que me ha pasado, o el éxito en general para mí sería que alguien, o sea, Visila Boko hace poco puso una cita en su Facebook que era como las que están arriba tienen que poner una escalera. Entonces ahora mismo ella sería un referente para mí porque la acabo de conocer. Entonces el éxito para mí sería poner la escalera y que haya gente subiendo. Ser ese referente para las demás.
Y si acaso darle las manos para ayudarles
incluso,
a subir.
Incluso la mano o lo que hiciera falta, porque al final si tú no les muestras el camino, si tú abres el camino y lo cierras y te quedas tú sola, se queda ahí. Y vas a enseñar a las demás niñas, hablo de mujeres porque somos mujeres, les vas a enseñar a hacer lo mismo. Ah, yo consigo, yo me quedo y todo para mí. Entonces, para mí el éxito de aquí a 10 años será que detrás de mí haya más.
¿De qué proyecto te sientes más orgullosa?
Pregunta difícil. ¿Más orgullosa de cuál? El libro, pero el documental. Aunque todavía está ahí guardadillo, pero no el documental.
Perfecto, porque ahora nos puedes hablar un poco de ese documental. ¿De qué trata y cómo surgió?
Surge cuando acabo de estudiar producción y conozco en la universidad, conozco a Carlos en un seminario de guión.
¿Cómo se llama el documental, ante todo?
El arte de ser mujer. Eso surge porque cuando terminé producción y guión yo quería hacer algo. Tenía un montón de guiones, un montón de ideas, pero ninguna era financiable, ninguna era viable, y hasta que al final me dijo Carlos, oye, ¿por qué no haces un proyecto sobre las mujeres? Y yo, ¿las mujeres? Sí, las mujeres artistas. Y dije, ¿mujeres artistas? Yo soy una mujer artista, ¿no? Porque yo he escrito un libro, soy artista, ¿no? No, pero ves más allá de hacer una entrevista normal sobre a una mujer que tiene su carrera. Ves a lo personal, a la mujer, el arte, la cultura, cómo funciona. Y entonces entré en el mundillo, en pensar, pues a lo mejor lo que debo hacer es juntar a 4 o 5 mujeres de diferentes disciplinas y hablar todas a la vez, todas en conjunto, sobre qué pasa con la mujer en el ámbito de la cultura, qué pasa con la mujer en el mundo del emprendimiento, qué pasa con la mujer negra, española, joven, qué pasa con la madre, qué pasa con ella que no va a ser madre, y ahí sale el arte de ser mujer. El título nos costó mucho, porque yo quería algo que fuera muy poderoso y que fuera que llamara mucho la atención. Y entonces me junté a las 4 mujeres que hicieron referencia en mi vida cuando empezó mi carrera en el mundo de la cultura.
¿Quiénes son estas mujeres?
Una de ellas es Úrsula Dey, que es la directora de Para Nenas Negras, que han conseguido el subsidio Cuando el Alcohol es Suficiente, una obra de Ntozi Akinyange, que es con 15 las prácticas en producción. La otra es Laura Rubio Galletero, que es la autora del Techo de Cristal. Es un libro que es teatral. A mí si la obra de teatro me revolucionó, esa me revolucionó 2 veces porque era el feminismo igual, y unas eran negras y las otras eran blancas y estaban hablando de lo mismo. Y Laura viene acompañada de Lucía, que Lucía es actriz de la obra del Techo de Cristal,
Lucía
Ibiza. Y la última es esta más especial, no es porque las demás sean menos importantes, pero Estela de María, que es cantante, ella es madre soltera como yo. Y cada una de ellas entró en una etapa distinta, ¿no? Úrsula por las prácticas de producción, Lucía y Laura porque coincidimos en una mesa de mujeres que hicieron un proyecto llamado Rompiendo el Techo. De hecho, el documental es el arte de ser mujer rompiendo el techo. Y luego llegó Estela, que Estela y yo coincidimos en una obra de teatro, trabajando juntas. Pero en ese momento que estás en el vestuario, vais hablando de la vida, no sé qué, no sé cuántos, tuvimos una charla, lo hacemos un viaje, vamos compartiendo, nos dimos cuenta que no éramos tan distintas. Nos separaban 15 años y nos había pasado lo mismo, con la diferencia de que ella ya había sido artista antes de ser madre. Yo empecé a ser artista ya siendo madre. Entonces, otro referente más que me pongo en la mochila, porque es como, si tú puedes, pase lo que pase, yo puedo seguir tus pasos, porque tú tienes niñas, estás sola, tiene las mismas condiciones. Y el arte de ser mujer, cuando yo me senté a escribir el guión, hablaba solo de ellas. Y Carlos me dijo, ¿y tú? Digo, yo doy para otro documental. Entonces dije, no, espera. Yo puedo hacerlo, puedo ser parte del reparto, porque sin darme cuenta, junté a 4 mujeres de diferentes, como era el objetivo, diferentes disciplinas, pero no tenía la misma edad ninguna. Íbamos de mayor a menor. Úrsula es la más mayor, luego le sigue Laura, luego sigue Lucía, luego está Estela. No, Estela es mayor que Laura y Lucía, perdón. Estela, Laura, Lucía y luego voy yo. Pero en la trayectoria profesional, yo era como la niña joven que había nacido de ellas 4. Y entonces era contar mi experiencia, lo que yo había decidido decir, mira, yo ya no quiero trabajar en un sitio donde no se me valore, yo quiero ser, sentirme valorada con lo que hago y me da igual si gano más dinero o menos dinero, pero por lo menos si gano dinero que lo gane a gusto. Y rompí, dejé de trabajar, cogí el paro, me dediqué al libro 100% y me dediqué al documental. Claro, ahí hablábamos de emprendimiento. Pero en realidad a mí lo de emprender no me gusta mucho porque no es muy seguro tampoco. ¿Sabes? Si sale mal, tienes que llevar dinero a casa, tienes que seguir pagando facturas. Pero me ayudó porque me ayudó a definirme más todavía. Con una actriz, con una productora, con una cantante, con una escritora. Entonces yo era las 4 en una. Entonces es autobiográfico, pero ellas están dentro. Y entonces la historia cuenta esa trayectoria, cómo me las voy encontrando, cómo van apareciendo en mi vida y cómo voy creciendo a nivel profesional y personal a lo largo de la historia. Hasta que llego y digo, ahora ya estoy preparada para ser referente de otras mujeres. Y después de esto nace otro documental donde encuentro mujeres también del ámbito cultural, pero las encuentro en Guinea. Que eso ya será, si Dios quiere, será el año que viene.
Parte 2.
Sí, porque además este es lo mismo, pero ya le hace un enfoque más cerrado, porque solo hablo de las mujeres afro,
claro,
las que están en Guinea, y es, el título es Locas por Cultura. Son mujeres, las que en Guinea el feminismo todavía está ahí, como venga va, si no, las mujeres en la medida de la cultura todavía están empezando, hay una trayectoria. Y para mí era un orgullo decir, ah, está empezando, yo estoy aquí. Y el LPC les apoya mucho a la mujer.
Ya que has mencionado el LPC, que significa Locos por Cultura, ¿nos puedes hablar un poco de qué es el LPC y cómo colaboras con este grupo?
El LPC es un colectivo donde se juntan jóvenes y chicas, chicos, mayores, pequeños, pero sobre todo jóvenes que tienen un interés por el ámbito cultural, ya sea con la música, con el teatro, con cine todavía no, pero es el colectivo que apoya a estas nuevas, a estos nuevos talentos, como los llamo yo. Y el trabajo de ellos es apoyar desde el que es escritor y quiere escribir y no obtiene las herramientas para publicar un libro. Tienen un proyecto que es Habitación 323, que es el sello editorial del LPC, que dice, no puedes publicar un libro como lo he hecho yo, pero yo te voy a hacer una maquetación casera y a través de la maquetación casera vamos a hacer una edición casera. Es una manera también de que al menos tú vayas creciendo poco a poco. Con la música, pues tienen grupos de baile, gente que hace poesía, hay mucho poeta también dentro del LPC. Y luego el cine está llegando ahora, justo. Entonces estamos ideando, pues, Locas por Cultura es el proyecto que yo he diseñado para las chicas, pero luego tienen un proyecto sobre la animación, sobre las chicas. Entonces,
¿dónde está basado este grupo? Para darnos un poco de contexto, ¿está en España? O sea que están en Guinea, pero ¿cuál es la visión del grupo?
Ahora mismo está en España, está en Guinea, creo que está en Washington, no sé si está en Nigeria también, estamos en 7 países distintos. España acaba de llegar, la he traído yo. O sea, ahora mismo digamos que la no quiero decir presidenta, esa palabra no me gusta, pero sería la embajadora, mejor, no sé.
Sí.
Soy yo. Me dieron el testigo y la confianza de traerla aquí, para continuar aquí, para que desde aquí podamos ayudarles allí, porque hay ciertos recursos que ellos no tienen, a nivel institucional hablando. Entonces, está en diferentes ámbitos. Pero entre España y Guinea va a haber ahora una conexión especial, porque se instala en España, podemos ayudar más, podemos hacer más, pueda crecer más el LPC con el objetivo ya final que se abra. Sí que es verdad que en principio es para los guineanos, pero yo pienso que cultura es cultura y en la cultura somos como los Juegos Olímpicos, cabemos todos, todos los colores tienen que estar dentro. Y ahora pues vamos a empezar a trabajar aquí y a ver a dónde nos lleva.
Ahora me gustaría, voy a decirte unas frases y me gustaría que las completes, ¿vale? Para acabar. Mi sueño es...
Mi sueño es... ser referente para los demás. Para las demás mujeres, para las demás niñas.
Lo que diría a mi yo de 16 años es...
Bien hecho. Porque a los 16 años yo estaba haciendo deporte. Y cambié el deporte por la cultura, pero bueno, bien hecho.
Si hoy fuera mi último día en la Tierra, el mensaje que me gustaría dejar a la humanidad es...
Ama más y peléate menos.
Y mi sueño para Guinea Ecuatorial y África es...
Ningún niño sin educación. Todos tienen derecho a ir al cole, pero sin que les falte un libro. O sea, el lema es, los niños y los libros tienen que ser amigos. Y es una pelea, una pelea no, pero creo que es una cosa que a mí me gustaría que pasara.
Muchas gracias, me ha encantado.
A ti.